Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, por lo que nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos en cabina son 536-8989 con cuatro líneas y el 523-4640, extensión 139. Como ustedes saben, todos los jueves en este programa traemos alguna reciente publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión traemos para ustedes un libro un tanto teórico, pero bueno, esto lo digo por adelantado porque pues quien realmente esté interesado en la teoría de los precios, que es el título de este libro, Teoría de los Precios, Avances en el Debate Contemporáneo, es la última publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Esta es una publicación coeditada con la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto. Está coordinado este libro por Etelberto Ortiz Cruz y tiene varios artículos, varios capítulos sobre este debate de la teoría de los precios. Y bien, para entrar en materia, el día de hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer. Es el título que le dimos, pero vamos a platicar de muchas más cosas de la mujer. Para ello nos acompaña la maestra Aurora Tobar. Aurora Tobar, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Marina, muchísimas gracias por tu invitación y felicidades por tu programa que ya lleva mucho tiempo en el aire. Muchas gracias por permitirme platicar contigo y dirigirme a tu importante público.
Muchísimas gracias, al contrario. La maestra Aurora Tobar Ramírez, ella es psicóloga, es licenciada en psicología y tiene una maestría en ciencias de la comunicación. Su labor profesional se inició como educadora de la Secretaría de Educación Pública en 1959. Se ha desarrollado en el campo docente y de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y a la fecha es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1982. Y además de este currículum breve, quiero decirles que ella recién escribió un libro interesantísimo que se llama 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva. Esto es un catálogo biográfico de mujeres en México y bueno, vamos a platicar del contenido de este libro. Nuestra otra invitada es la maestra María Luisa González Marín. Ella, ustedes ya la conocen, ha venido en otras ocasiones a este programa, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, ha realizado trabajos de género y bueno, recuerdan que también ganó el premio Silva, el segundo lugar del Silva Herzog en 95, ¿verdad, Marisa?
Sí.
Bien, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por tu invitación.
Y bien, empezamos. ¿Por qué no empezamos a platicar sobre lo que es el Día Internacional de la Mujer? Es decir, ¿por qué se toma el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, sus antecedentes? Aurora Tobar.
Bueno, mira, yo tengo entendido que este día 8 de marzo se conmemora un acto muy importante en 1896, donde un grupo de obreras textiles tienen un conflicto laboral en la ciudad de Nueva York en donde a raíz de ese conflicto se incendian las instalaciones, mueren muchas mujeres en este conflicto. Y bueno, pues Clara Zetkin, aquella famosa alemana periodista, dirigente política, ella fue la que propone en 1910 la instalación de este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Sin embargo, no se celebraba, yo no recuerdo que se haya celebrado siempre en México, aunque sea de internacional, ¿o no, Marisa? ¿Esto es más reciente? ¿O?
Sí, bueno, es más reciente. Después, digamos, en México se celebraba desde los años 60, pero por un grupo muy reducido de mujeres, sobre todo mujeres que estaban muy ligadas a la participación política, ¿no?, de izquierda, digamos, porque donde tuvo mucho eco el de internacional fue en la Unión Soviética. Entonces ahí sí se festejaba y llegaba a México y otros países a través de, yo diría, del movimiento de izquierda, ¿no?, en América Latina y en México también. Hasta los años, yo diría, 70, es donde ya adquiere una extensión realmente internacional, ¿no?, donde participan ya no solo los grupos de izquierda, sino se extiende a diferentes grupos, ¿no?, ya sin una connotación política de izquierda, derecha o centro, ¿no?, sino ya con reivindicaciones muy propias de las mujeres. Es lo que yo creo, que por ahí va el problema, ¿no?
Bien, ¿y cuál fue el propósito de instaurar este Día Internacional de la Mujer?
Pues bueno, yo pienso que es múltiple, pero desde luego es, todos sabemos que no hay un solo día ni de la mujer, ni del niño, ni de los,
de la mamá, ni de
los humanos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que es un buen momento para enfatizar, para denunciar, para declarar, instaurar espacios, cambiar discursos, modificar la narración dominante, ¿no? Y yo creo que es una muy buena oportunidad de los grupos organizados, feministas y no feministas, para pugnar más por estos derechos democráticos en general y en especial el 8 de marzo, pues, de las mujeres en todo el mundo. Yo creo que es una muy buena oportunidad y un muy buen foro que es aprovechado excelentemente por los grupos que menciona Marisa, que cada vez son más afortunadamente, y que pues se logran importantes avances en esta lucha tan larga que no es de este siglo, sino, como podríamos ver en el libro, viene de muchísimos años atrás por la participación de diversas mujeres, ¿sí?
Bien, justamente nuestras dos invitadas abarcarían, digamos, dos periodos importantes, o enormes, desde luego. El libro de la maestra Aurora Tovar, que son 1500 mujeres desde la colonia, ¿verdad?, hasta los años 20 aproximadamente.
Así es, así es.
Y Marisa, que está trabajando sobre todo en la problemática de la mujer, pero a raíz de la crisis, digamos, de los
sí, últimos, más que nada el mercado laboral.
El mercado laboral
y los cambios que todo este proceso de crisis y de globalización, cómo repercute en el mercado de trabajo femenino, es lo que nos hemos enfocado.
Esto es igual, ¿no? Son dos periodos así bastante. Nos va a quedar algo por ahí en medio, pero no importa. Lo cubriremos en algún otro momento. Bueno, para empezar, de verdad, este es un libro muy bello. No solamente el contenido, la pasta, la presentación, es un libro en verdad muy bonito. Este 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva. Esto es del editorial
de Mac.
De Mac. ¿Dónde se adquiere este libro?
El libro está en bastantes librerías, también en la propia editorial de MAC, es Documentación y Estudios de Mujeres.
Uh-huh.
Es una organización que se ha dedicado a impulsar un premio bienal sobre biografía y testimonio de mujeres mexicanas. Y por esa razón, bueno, pensamos que este libro podría quedar en ese concurso del año pasado. Afortunadamente consideraron que tendría algún valor y lo fue premiado en el rubro de biografía de mexicanas, y se publicó por ese motivo este libro por editorial de MAC.
Esto es. Y bueno, vamos a platicar de estas mujeres. ¿Cómo es que qué te propusiste tú al escribir este libro?
Bueno, pues es una pregunta bonita que me haces y te la agradezco, porque la verdad es una inquietud que nace por dos vertientes. Una, por una insatisfacción por una pasión. ¿Por qué por una insatisfacción? Porque, bueno, cuando yo estaba estudiando, pues tanto la escuela normal como después la universidad, como tú has mencionado, en qué años, que ya son bastantes, pues el discurso dominante, la literatura, la historia, pues no hablaban de mujeres mexicanas, pareciera que no habían existido o que no habían tenido ninguna participación relevante. Y pues al ver a tu alrededor mujeres desenvolviéndose en todas las esferas de la vida social, pero que pareciera que estaban invisibles. Entonces ese disgusto, esa incomodidad por no saber, bueno, quiénes, cuándo, con qué nombre, apellido y en qué circunstancia habían tenido alguna labor en esta construcción de nuestra cultura, pues esa era la insatisfacción. Y por otro, pues aquella pasión que te inspira el ver a tantas mujeres tan importantes y que no se mencionaban más que tres que cuatro, las mismas de siempre, heroínas ya deshumanizadas totalmente, acartonadas. Y bueno, pues ingenuamente pensé que fácil iba a encontrar a todas, y realmente fue algo abrumador. Empezamos la búsqueda, digo empezamos porque participó en esta aventura casi en todo el proceso dos mujeres también, María Cristina Montero, que es del área de historia, y María de la Luz Eslava Becarias, que colaboraron en esta empresa durante los 4 años que nos llevó el trabajo de búsqueda en archivos, en bibliotecas, en documentos. Y pues encontramos, no que sean todas, desde luego son muchísimo más, pero bueno, estas que presentamos aquí quedaron registradas de alguna manera en una fuente documental. Y pues también dijimos hasta aquí, y también hasta aquí fue proponernos cortar hasta las que nacen en 1925, que ahora tendrían 70 años, 72 años de edad si vivieran. Y pues la segunda parte queda pendiente, a ver cuándo podríamos continuarla.
Pues creo que pronto, ¿verdad?, para cubrir este periodo que nos hace falta. Bueno, ¿cómo detectaste estas 1500 mujeres y por qué 1500 mujeres? Desde luego, como dices, son más y habría que poner un límite, ¿no? Pero,
sí, pues
¿pero
fue, por qué? Fue los recursos y las energías que llegaron a 1500. ¿Cómo encontramos tantas mujeres? Bueno, esa, como te mencionaba, fue una sorpresa mía, Gaby. Y fue como son los trabajos de investigación, empiezas buscando en algunas fuentes, de esas te van remitiendo a otras, y a otras, y a otras. Y pues lo que procuramos hacer es realmente una obra de consulta, una obra de consulta que creemos que puede servir desde a escritores, historiadores, sociólogos, de todas las áreas en donde hay un interés por conocer esta participación femenina. Está organizado por orden alfabético, por apellido, y claro, se pueden hacer búsquedas de trabajos posteriores de análisis, que pueden ser por periodos históricos, pueden ser por actividades específicas, puede ser regional también, según estados o regiones de la República. Y pues es una obra que puede tener muchas lecturas. En realidad es como una obra en bruto, que cada lector puede encontrar facetas múltiples y profundizaciones importantes. Yo creo que pues este texto te remite a fuentes diversas donde te puede encontrar una primera información de estas mujeres. Inclusive anotamos la biblioteca en donde está ubicado con su colocación para facilitar precisamente el trabajo, porque siempre empezamos en cero. Y creo yo que pues esto facilita estudios donde la primera chamba, la infraestructura está construida aquí.
Esto es, bueno, y platícanos así ya un poco más. Por ejemplo, tú me dices que tienes, se puede tener varias lecturas, se me está ocurriendo una. Digamos que nos mencionaras algunas de estas mujeres destacadas, desde luego las que ya conocemos, pues mejor no, ya doña Josefa Ortiz de Don.
Claro.
No sé, por decir algo, por periodos históricos, coméntanos, platícanos alguna de las mujeres importantes, no sé, de la época de la colonia.
Ajá. Fíjate que es muy interesante esto que tú mencionas, cómo por diferentes épocas van surgiendo diferentes actividades muy relevantes o muy características de la época. Y bueno, te encuentras cosas bonitas, como que en la época prehispánica existen gobernadoras, existen poetisas, existen compositoras y demás. Después viene aquella época colonial tan difícil para todos en el acceso a la educación, en el acceso a oportunidades, y tenemos un número importante de mujeres que como única posibilidad encuentran entrar a los conventos, entrar a estas instituciones de la época colonial, y pues hay escritoras, cronistas, administradoras de estas instituciones coloniales, y también encontramos mujeres no religiosas que también tienen oportunidad a una educación pues importante dentro de sus hogares, y que empiezan a surgir pintoras. Tenemos por ahí una astrónoma muy interesante del siglo XVIII, que era una de las 8 astrónomas de la Puebla, de Los Ángeles y la Ciudad de México que existían en ese periodo.
¿Quién era? ¿Cómo su nombre?
No lo ahora te lo busco ahorita. No,
pero es interesante.
Es muy interesante. Ahora te leo algunos datos de ella. Y ya después pues viene toda una participación muy interesante también de muchísimas mujeres. Y te digo, 300 mujeres o más que han participado en los movimientos armados. Y obviamente en la colonia, después también, en la conquista. Después, durante la independencia, en las intervenciones que sufrimos en el siglo XIX, mujeres que participaron dirigiendo grupos armados, comandando, espiando, siendo espías. Yo decía, con un cuartel de espías, y sí fuimos espías. Y sí tuvimos mujeres que también donaron sus fortunas para la causa nacional. Y bueno, esto también es sorprendente, porque pareciera que nada más teníamos la imagen de la Adelita. Y también tenemos mujeres muy, muy importantes combatiendo y comandando ejércitos. Después, en el área de educación también hay muchas mujeres, es una rama muy femenina la docencia. Y después, pues ya en este siglo, la explosión fantástica en todas las áreas del arte, la cultura, la educación, las profesiones y demás. Entonces sí hay periodos muy específicos, sin que esto quiera decir que nada más hay. También existen otras, como existe una torera y rejoneadora del siglo pasado, que fue muy reconocida y que pues reconocida en su época, porque nunca más se volvió a saber de ella, que muere pues totalmente en la miseria y en el desconocimiento, ¿no?
Se quedó todo. Pero Marisa, definitivamente yo creo que, digamos, hasta los años 20, que es más o menos el periodo que abarca en su libro la maestra Aurora Tovar, entre los años 20 y la actualidad, pues hay algunas diferencias importantes, ¿no?, entre las mujeres aquellas y las mujeres de ahora.
Pues yo diría que muchas diferencias en un sentido, y en otro sentido, pues todavía nos falta mucho por alcanzar una emancipación, ¿no?, como mujeres. Aparte de que va junto con los hombres, sería una emancipación, digamos, como trabajadoras, esa es una, pero como mujeres, por el hecho de ser mujer, pues eso todavía, yo siento que sí ha logrado. Yo no soy pesimista en eso, creo que hay avances, pero todavía no los que quisiéramos nosotras las mujeres, eso claro que está ahí. Pero yo creo que uno de los, al menos de los que yo he estado estudiando más, es, y que ahora está a debate, pero es las posibilidades que tiene para las mujeres de su incorporación al trabajo fuera de casa, ¿no? Así como un punto, digamos, el primer paso para poder alcanzar pues su emancipación, yo no diría total o mucho menos, pero sí ya darse cuenta de muchos problemas, entrar a otro tipo de problemáticas, ya no solo su vida hogareña, los problemas exclusivamente de su casa, ¿no?, sino ya estar en el mundo que se llama, bueno, público, ¿no? Ahí es creo que es un paso importante, y eso se da en este siglo fundamentalmente. En México yo diría que pues que es a partir del proceso de industrialización, ¿no?, que empieza ya a darse esta incorporación mayor de las mujeres. Claro, todavía en las profesiones, digamos, consideradas, entre comillas, femeninas, maestra, enfermera, secretaria, empleada, dependiente, aquellas que se considera, bueno, que son de propias de mujeres, por decirlo. Esas son.
Fuera de la casa, ¿verdad?
Fuera de la casa. No, porque finalmente es lo que vieron hacer también en la casa. En la casa también eres enfermera, eres empleada, eres maestra, eres todo eso, psicóloga, todo eso eres. Entonces eso se prolonga fuera de casa, ¿no? No es que por eso te pagan en metálico y por lo otro no, ese es trabajo gratuito, ¿sí?
Y a veces ni siquiera agradecido. Bien, sobre este libro de las 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva, uh-huh. Me encanta el título. De estas 1500, tú has mencionado, desde luego, una diferencia más importante entre estas mujeres destacadas de esa época y las de ahora. Bueno, diría que es esto precisamente, que la mujer, creo, ustedes corríjanme, hasta esa época, hasta los años 20, era una mujer, destacaban excepcionalmente. No porque no tuvieran capacidad, etcétera, sino porque no había una gran participación en el trabajo así de manera más masiva, en el trabajo remunerado, en fin, ¿no? Por todas también circunstancias de tipo cultural, de tipo social, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 20, una época muy importante en la historia de México. ¿Qué destacarías, qué nos resaltarías, qué nos platicarías, Aurora, de las principales actividades de las mujeres, ¿no?, de estos años? Y platícanos de alguna mujer destacada.
Mira, desde luego había muchas y muy importantes y muy avanzadas también para su época. Está todo un grupo de mujeres que pasan de campos de la literatura o de la enseñanza, muchas normalistas, muchas escritoras que pasan al periodismo. Entonces estas mujeres periodistas que empiezan a ejercer profesionalmente esta profesión, perdonando la redundancia, son mujeres que escriben en un discurso muy diferente, que escriben relatando todas estas faltas de oportunidades de las mujeres, tanto en la educación formal como en empleos, como en oportunidades. Entonces, el papel de todas las maestras normalistas también es muy importante en todas estas misiones educativas que se fundan posteriormente y que son pilares muy importantes. Pareciera que en México el feminismo surge en 1970 y no realmente se oficializa, pero la participación de muchas mujeres en congresos feministas que son los anteriores a esta época y en fundación de periódicos, en fundación de instituciones muy importantes es relevante. Más adelante yo te mencionaré algunas de estas mujeres. Pero bueno, volviendo a aquel tema que me preguntabas de aquella astrónoma, realmente un caso bastante aislado, pero fíjate, ella era Francisca Gonzaga Castillo, ella nace en 1920 en México y se le considera como astrónoma y poetisa, y queda registrada como una matrona mexicana que sobre las costumbres de su sexo supo dedicarse al estudio de las matemáticas. Era conocedora de la astronomía también, y según escribe en el prólogo de su obra, había en aquel año en México y la Puebla de Los Ángeles 8 insignes astrónomos. En el elogio a esta escritora, un poeta mexicano hizo el siguiente epigrama: a Etéreos, Francisca, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy largo, no creo que valga la pena relatarlo aquí, pero ahí le hacen una exaltación, porque también era el discurso de la época, exaltar esas dotes de mujer, cuando en realidad lo importante de ella, que era una astrónoma y una poetisa. Ella escribe una obra, Efemérides calculadas al meridiano de México, para el año de 1757, y fue impreso en esta ciudad en 1758. Entonces es una mujer pues bastante fuera de la norma.
¿En qué biblioteca conseguiste esta información?
Esta está mucho en la historia de la ciencia en México, y está tanto en la de Lira Gortari como en otras obras que hablan sobre la historia de la ciencia en México, y está registrada ahí y en otras obras que también existen al respecto.
Es interesante, ¿verdad?
Bueno, yo quería comentar esto, que una de las de los problemas que más se ha mencionado por las feministas es precisamente el rescate de esa historia de las mujeres, ¿no? Es decir, que hemos pasado a través de la historia de manera invisible, como si no existiéramos y como si no hubiéramos actuado sobre, pues, sobre la sociedad, en los movimientos, en las artes, en todas las esferas, ¿no?, de la sociedad. Entonces este libro me parece muy bien por eso también. Se está rescatando esa historia de la mujer que todavía en México no se hace. Y bueno, puede ser una buena fuente para empezar a hacer eso. Hay historia de la mujer en de Europa de occidental, pero de, digamos, de América Latina, pues, podríamos hablar, o incluso de México, pues todavía está por escribirse eso. Y es importante porque como que se nos borra de la historia, ¿no? Así y se habla de hombres, los hombres hicieron, los hombres, claro, uno entiende que es en sentido genérico, pero ese sentido genérico a la vez muchas veces va contra las propias mujeres, porque hombres, si tú te imaginas que son hombres, no hombres y mujeres.
No como género.
Sí,
no, es decir, aquí estaría la diferencia.
Sí, entonces, bueno, el rescate de que, bueno, ¿y la mujer qué? ¿Qué función tuvo en todo esto? En todos estos procesos, que pueden ser momentos coyunturales y muy importantes, ¿no? Digamos, o cambios, procesos armados o momentos de suma importancia política, pero también momentos en que de transición o de calma, donde las mujeres tuvieron una participación y que esto no se conoce.
Entonces podríamos decir que la obra de Aurora Tovar es pionera, ¿no? En este aspecto, en este de recuperar, pues, la labor de la mujer en la historia. Y en América Latina también estará esto tan poco desarrollado, ¿no saben?
Pues yo
ustedes?
Sé que hay en Argentina, hay todo un grupo que también le interesa rescatar todo esto, ¿no? Hay un movimiento en esto, ¿no? Es decir, muchas mujeres interesadas en alcanzar, bueno, en recuperar su historia, su vivencia, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, es así como que no hemos pasado a oscuras por el mundo, ¿no?
Sí, sino
que
ha habido fuera de las, ahora sí que de las clásicas, ¿verdad?
Claro.
Sí. Bien, a ver, nos han llegado ahorita, nos han pasado unos comentarios del público, a ver si me permiten. Ay, me llamó el doctor Guerra, que por favor no se te olvide anunciar la... Perdón, ahorita les anuncio ahorita otra cosita. El profesor Alfredo Mireles solicita que se vuelva a dar el nombre completo del libro que estamos presentando y la editorial y donde se puede conseguir. Y felicita a todas las mujeres y dice que la mujer es la semilla para que exista el mundo y el ejemplo de miles grandes mujeres que siempre hay detrás. Detrás de un hombre.
Adelante también.
No, a un ladito, ¿no? Pero no detrás.
Parejitas. Sí, bueno, el nombre del libro, lo repito, lo digo despacio, se llama 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva, de Aurora Tovar Ramírez. Es un catálogo biográfico de mujeres en México. Esto está editado por DEMAC, D-E-M-A-C, que quiere decir... Son
Documentación y Estudios de Mujeres AC.
AC. ¿Y dónde me decías que se puede conseguir ahora?
Bueno, yo lo he visto en varias librerías, en Casa Lam, lo he visto en la librería Nandala de Coyoacán, en la librería del Sótano, o en la propia DEMAC, que está en San Ángel. Ahora les digo la dirección, es atrás de... Lo que era el edificio, esto es el ANS Mexicana.
Ah, en San Ángel.
Sí.
Muy bien, bueno, nos vamos a un puente musical, ¿verdad? Y ahorita regresamos.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. miss you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.
Qué bonita música escogieron. Bueno, continuamos. Estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer con la maestra Aurora Tovar y con la maestra María Luisa González Marín. Antes de que le pregunte a Marisa una cosa, déjenme agradecer al señor Salvador González Briceño su felicitación y también anunciar este es un recado que me llegó, la presentación de un libro del instituto. Este libro es del maestro Manuel Cervera. El título es La Globalización Japonesa. Es un libro muy interesante que más adelante tendremos también un programa con el maestro Cervera. Pero bueno, vayan a ver, es un libro muy interesante. Esta es la presentación de su libro, La Globalización Japonesa, que se hará en la Casa Universitaria del Libro. Esto es el próximo día 17 de marzo a las 6 de la tarde. Bien. Marisa, vamos a platicar de las mujeres de ahora. ¿Qué es lo que ha pasado a raíz, pues, de tantos cambios que hemos estado viviendo las mujeres, más o menos de nuestra edad, ¿no? La globalización, las tremendas crisis que se han sucedido una tras otra, todo el cambio de la estructura económica, política, etcétera, esta etapa que yo diría todavía de transición, dentro de las muchas características. Dentro de todo este contexto de cambio, de globalización, de tratado de libre comercio, etcétera, ¿qué ha sucedido en el mercado laboral de las mujeres?
Bueno, yo pienso que hay dos elementos o dos fenómenos que se ven muy claramente. Uno es la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que es muy importante, ha crecido a pesar de ser una etapa, pues, de estancamiento económico, de crecimientos muy lentos, a tasas muy bajas. Y por otro lado, que esta incorporación de las mujeres no se ha traducido en una elevación del nivel de vida, ni de ellas ni de sus familias, digamos, ni de la familia. Entonces, este fenómeno, que aparentemente podría ser contradictorio, tiene una explicación. Digo, ¿por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? La mayoría de las gentes que han investigado esto hablan de que porque esta incorporación masiva de las mujeres se ha dado en el sector informal. Yo creo que sí hay una proporción muy alta de las mujeres ocupadas, el 45% se considera que están ganando menos de un salario mínimo o de plano trabajan y no reciben ningún pago. O sea, son las que ayudan al esposo en el negocito o a los papás, etcétera, etcétera. Entonces ellas, pues, no reciben un pago, pero sí ayudan a elevar el ingreso o a mantener, ¿no?, el ingreso de la familia con su trabajo no pagado. Entonces esto está hablando de una situación mucho, muy difícil para las mujeres. Ese, digamos, sería un fenómeno. Existe otro en el mercado de trabajo, que es la segmentación del mercado de trabajo. Por un lado, vemos una separación entre las mujeres que tienen profesión, carrera, etcétera, y van en ascenso, pueden colocarse en puestos importantes con salarios elevados, y por otro lado, unas mujeres que están en el grupo que se mantiene a niveles salariales, pues, bajos, con escasa calificación. Esto no es exclusivo, yo diría, de México, se da en toda América Latina. Pero un elemento que yo quiero destacar en esto es el hecho de que todo este fenómeno que estamos viendo no es casual. No es exclusivo de México, yo diría, ni siquiera exclusivo del tercer mundo. Obedece a este proceso de globalización y especialmente al problema de lo que se ha llamado flexibilidad laboral. Aquí es donde entran las mujeres a jugar un papel muy importante para ser preferidas en la demanda de los empresarios por las condiciones de género. Sí, aprovechando todo, ¿no? Sí, la cultura, las tradiciones, las profesiones, las características de las mujeres culturales y sociales, se aprovechan en beneficio de los empresarios, de los patrones, digamos, pues en ese sentido, y se va a tener y se está teniendo, digamos, una tendencia a mayor incorporación de las mujeres, una preferencia, pero para todos estos trabajos que está, que caen dentro de lo que se ha llamado la flexibilidad laboral, o sea, aquellos trabajos en que hay horarios discontinuos, por ejemplo, se adecúan más a las mujeres porque pueden atender su casa y participar en el trabajo determinadas horas. Lo que el resurgimiento con gran ímpetu de lo que se ha llamado el trabajo a domicilio, que también permite a la mujer trabajar en casa y al mismo tiempo estar cuidando de los hijos, hacer quehaceres domésticos. Eso está muy extendido, y lo que eso es a nivel incluso internacional, lo que se llama los freelancers, los trabajadores que trabajan en su casa, que no son de baja calificación. Ahí no estamos hablando de mujeres que no tienen mucha calificación, no, de alta calificación, pero que trabajan en su casa. Eso es, se ha extendido en Europa y en Estados Unidos. Estás conectada a tu computadora, y a través de la computadora en tu casa, tú atiendes todos los negocios o estás trabajando para diferentes firmas, ¿no?
Mira, ¿nos quieres platicar un poco más de algunos ejemplos, por ejemplo, de este trabajo que se realiza en la casa, que puede ser, no sé, de costura, por ejemplo, y qué otro tipo de...?
Bueno, mira, digamos que el resurgimiento del trabajo a domicilio, donde ahorita, claro, hay muchas mujeres, se calcula que casi el 18-19% de la mano de obra ocupada está en este sector, ¿no? De lo que se llama trabajo a domicilio, o a destajo, como quieras llamarle. La mayoría sí son, lo que siempre ha pasado con las mujeres, costureras, ¿no? Hay ya empresas de costura que ni siquiera tienen local, no tienen fábrica, no tienen máquinas. Toda su producción la distribuyen entre trabajadoras. Y se hacen en casa la ropa, o se teje en casa, porque es también ropa de punto.
Joyería, supongo, eso es, todo este tipo de cosas.
Joyería, juguetes, zapatos. En Guanajuato, una parte del acabado, digamos, del zapato, la hacen las mujeres en su casa. Es decir, ahí se ha extendido, la microelectrónica también está ahí. Pero un fenómeno nuevo ahorita, eso ha existido, digamos que se ha perfeccionado, ha crecido el trabajo a domicilio, y en algunos sectores incluso con tecnología moderna, que se puede llevar a casa, porque también la tecnología permite poderte llevar una parte a tu casa, ¿no? Pero lo que es más novedoso es el hecho de que sean ahora ya trabajadoras calificadas las que están haciendo trabajo para firmas en su casa. Una de las que más se ha desarrollado es, por ejemplo, la industria editorial. Ahora, con la computadora y con los programas que existen, una persona puede trabajar en tu casa y armarte un libro, formarte un libro, tapas, gráficas, todo eso puede hacerlo en su casa, y trabaja para varias editoriales o para diferentes organizaciones, y no es mano de obra descalificada, obviamente. Digo, ahí hay un sector que está, que en donde vemos pues este grupo que abarca también a los hombres, pero las mujeres se prestan más a este tipo de trabajo porque les permite a la vez estar atendiendo los quehaceres de la casa, ¿no? Estar vigilando a los hijos, en fin, no desprenderse del hogar y cumplir con las tareas que socialmente se le han asignado a las mujeres. Entonces, por eso son, digamos, preferidas por los empresarios para este tipo de labores. Yo diría que, bueno, nosotras mismas, ¿no? Si te llevas trabajo a tu casa y ahí lo haces, esa es la verdad, ¿no? Y lo haces, ¿por qué?
Pues para estar cuidando ahí, echando ojo a los hijitos y la comida.
Y que va a llegar el gas y entonces tengo que estar ahí. Bueno, esas son obligaciones de nosotras, ¿no? Entonces, todo esto se presta y es un proceso, pero no en México solamente. En Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, yo platicaba con una compañera que fue a hacer un trabajo allá y decía que se ha desarrollado mucho allá, que las mujeres están conectadas a computadoras, tienen terminales de computadora, ahí les llegan los pedidos para las pizzas. Entonces ellas a través de la computadora la transmiten a la empresa que las hace. O sea que ya la empresa no tiene un grupo ahí de, digamos, de gentes o mujeres que contestan y ahí mismo la empresa dan pedido, sino que está distribuido por toda la ciudad. Y nomás se conectan y ya dicen, bueno, se pide tal cosa, bla, bla. Oye, claro que tiene, y hay mujeres que tienen que estar también las 24 horas del día en su casa. Por si llega el pedido de servicio, 24 horas, entonces tienes que estar tú ahí o tener a alguien, alguno de los hijos, si tienes hijos mayores o incluso el esposo, para que te tome el pedido. Es decir, estamos asistiendo a un, como dices tú, estamos en una etapa de transición donde se están rompiendo todas las formas de contratación y de relaciones obrero-patronales que existían. Sea legal o no sea legal. Si puede haber realmente un cambio en la ley, aprobado por las cámaras y todo, o puede no haberlo. El chiste es que la realidad se está imponiendo y estamos asistiendo a eso que vemos de horarios flexibles, salarios flexibles, una gran cantidad de trabajadores freelancers que no tienen prestaciones, que trabajaron en empresas, fueron liquidados y se van a su casa a buscar la forma de sobrevivir de otra manera. Y las empresas, bueno, es la tendencia que existe dentro de la flexibilidad laboral, es eso, ¿no? Que las fábricas se achiquen, queden con un núcleo, según los investigadores, muy pequeño de trabajadores relacionados con la alta tecnología. La tecnología es esa, lo que es indispensable para que funcione, se quedan. Y el resto de trabajadores, pues pueden trabajar en la fábrica, pero bajo otras condiciones. Por tiempos, 3 meses sí, 3 no. En fin, todo este proceso que creo que ya han hablado bastante muchos investigadores sobre él, pero donde la mujer es una fuerza de trabajo que tiene una demanda importante en este proceso. Entonces eso es lo que me interesa a mí ver, ¿no? Cómo se está dando ese movimiento de mujeres ahí al interior de estas nuevas tendencias del mercado de trabajo.
Ay, ahorita no lo platicas nada más antes de preguntarle a Aurora Tobar. Bueno, ahorita es una época, como decíamos, de transición importante, difícil, dura, en fin. Pero bueno, hemos tenido otras en la historia de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que también pues, es un rompimiento de un tipo de sociedad.
Es una época interesantísima donde, bueno, es una tendencia mundial, yo no creo que sea solo nacional, como las mujeres, cuando hay peligro de la soberanía nacional, cuando está en peligro nuestro nacionalismo, las mujeres salen al campo de batalla, salen a defender de diferentes maneras al país, y esta es una tendencia muy muy bonita en todo el mundo. Y bueno, si tú me preguntas en la revolución, bueno, yo te podría hablar de cantidad de mujeres, pero tomadas al azar, yo te puedo decir de María Pistolas. No sé si ustedes saben de María Pistolas, que es María Arias Bernal. Ella nace en septiembre de 1884 aquí en la Ciudad de México y muere en noviembre de 1923. Ella es de estas mujeres que platicábamos que son normalistas, que tiene un número muy importante y un papel muy importante. Hizo sus estudios en la capital hasta graduarse de profesora en 1904. Fue subdirectora de las escuelas Miguel Lerdo y corregidora de Querétaro. Desde 1909 se unió al movimiento maderista por el que luchó hasta su triunfo. Sufrió persecuciones y a la muerte de Madero organizó aquel famoso Club Femenil Lealtad para luchar contra Victoriano Huerta. Organizaba con otras mujeres como Dolores Sotomayor, Inés Malváez, manifestaciones en la tumba de Madero y Pino Suárez. Además servía como correo a los revolucionarios. Fue aprehendida 2 veces sufriendo nuevas persecuciones y esto obviamente fue minando su salud. Cuando las fuerzas revolucionarias entraron a la Ciudad de México en agosto de 1914, el general Álvaro Obregón afirmó en una ceremonia pública que en la capital no había hombres, por lo que hizo entrega de una pistola a María Arias. Al término de la revolución, volvió a ejercer su profesión de maestro. Este es un caso por ahí de los muchos que tenemos de las mujeres que participaron en la revolución y que participaron personalmente y organizando a otros grupos de mujeres. Y esto es interesante porque en esto que plantea Marisa de esta nueva forma de organización del trabajo, a mí hay algo que me preocupa también, y que es que entonces la mujer vuelve a estar aislada de alguna manera. Y yo creo que a mí me parecía que había sido un logro muy importante, que si bien en estas 1500 mujeres tú te encuentras casos muy heroicos, y como que la norma era un aislamiento. Las mujeres lo hacían porque tenían mucho carácter, mucha motivación de logro, por circunstancias del momento, pero en su mayoría eran esfuerzos aislados, esfuerzos solitarios. Entonces, cuando la mujer se organiza, cuando la mujer se agrupa, cuando la mujer pertenece a grupos importantes del sindicato, del trabajo, de la organización no gubernamental, etcétera, etcétera, hay una fuerza social. Entonces, esto que plantea Marisa a mí me parece muy, pues muy interesante, porque es un proceso del trabajo mundial, pero también un proceso en donde la mujer vuelve a quedar aislada, vuelve a quedar desorganizada. Y eso, bueno, yo no sé cómo se puede percibir en una perspectiva. Entonces, ¿qué va a pasar con los grupos organizados? ¿Se van a organizar más en la vida civil, en la vida no laboral, en la vida no institucional? ¿O qué va a pasar con las mujeres que de por sí sufren mucho aislamiento? Este tipo de trabajo, además de que les hace más fuerte la doble jornada, el doble trabajo, triple o cuádruple, como le queramos llamar, también las aísla.
Sí, le dicen grave, la, ¿no?, jornada interminable. En las feministas así se dice, ¿no? La jornada interminable, porque realmente no acaba nunca, ¿no? Estás en el trabajo y en la casa. Mira, yo creo que esto es cierto, ¿eh? Es peligroso para las mujeres, yo diría también para el hombre,
claro,
porque si tú ves a nivel mundial, los sindicatos se han debilitado enormemente. Ya prácticamente el sindicato, pues no tiene poder de convocatoria y no tiene la suficiente, no ha tenido la suficiente fuerza como para oponerse a toda esta política, lo cual le da ahora. Si en la medida en que la fábrica se achica, pues hay una serie de trabajadores que quedan fuera. Los por honorarios, por tiempo, por confianza, entonces esos están fuera del sindicato, entonces los sindicatos se están reduciendo. Y yo hoy leía un investigador italiano que decía, bueno, lo más que puede aspirarse si sigue este proceso es a que los sindicatos se conviertan en representantes de ese sector privilegiado que se va a quedar en la fábrica o en la empresa. El resto, ¿qué va a hacer? Porque no van a tener ese derecho a estar en el sindicato, porque no tienen ninguna prestación. Esos trabajan por su cuenta, digamos. Son trabajadores por su cuenta, que es lo que vemos también que ha crecido muchísimo en la mano de obra de México, ¿no? Y las mujeres más. Y creo que incluso estamos asistiendo a eso. Si tú te fijas, los movimientos de mujeres, y en general, pero especialmente las mujeres, están en los movimientos por vivienda, por pavimentación de la calle, que por alumbrado, que porque les reduzcan la luz, que porque esto. Pocos movimientos hay, digamos, mucho de participación muy masiva, que vean reivindicaciones propias de mujeres. Esto ha sido una lucha más bien de los movimientos feministas. Y esto, bueno, en el momento en que esas dos fuerzas se pudieran unir, podría darse un movimiento distinto. Sin embargo, hay fuerzas al interior del mercado de trabajo que hace que esto se, es decir, fuerza que hace que exógenas, digamos, que los movimientos vayan hacia afuera, se disperse todo esto. Eso es una cosa que yo creo que se está viendo ya a la hora que percibes la participación de las mujeres, está más bien en movimientos de tipo de demandas como ciudadanas, ¿no? Es decir, como habitantes de una ciudad o del campo. Y yo diría que una de las cosas que a mí me gustó mucho, y la mía me parece que fue, no sé si el miércoles, sí, o el martes, en el Excelsior, un artículo de Marta Robles, donde te señala, hace un relato sobre el Día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo en el Zócalo y la marcha que hubo. Y te dice, bueno, lo que uno ve ahí es esa precariedad, esa situación tan terrible de la mujer, ¿no? Su pobreza, el punto del que parte de condiciones de subordinación tan terribles que no puede pensarse en grandes demandas de reivindicación de género planteadas por las feministas, sino de demandas elementales de sobrevivencia en un mundo terrible, donde además, si eres mujer, te va peor. Entonces, eso que ella relata es muy cierto, y yo lo había visto, por ejemplo, en las trabajadoras a domicilio campesinas de las zonas del occidente de México, que, bueno, trabajan jornadas muy grandes en su casa, cosiendo, tejiendo, bordando, y a la hora que llegan y les preguntan las investigadoras cómo se sienten, cómo ven, dicen que están mejor que antes, porque al menos ahora tienen ingreso, pueden disputar, aunque sea mínimamente, es decir, el poder al interior de la casa, ¿no? Porque tienen ingresos y en esa medida pueden decirle al hijo no acepto esto, o al marido.
Pueden tomar decisiones, participar en la toma de decisiones.
Participar en la toma de decisiones, y eso, aunque sean elementales.
Es importante.
Y eso es importante para ellas. Entonces, tenemos que también situarnos en el contexto en el que estamos viendo, trabajando, ¿no? Es decir, y el fenómeno que estamos observando, es decir, que nosotros, hay sectores de mujeres que parten de un nivel de subordinación muy alto. Entonces, casi cualquier tipo de trabajo, aunque sea de trabajo a domicilio, que para nosotros es que explotación, también la fábrica se achica y que no sé qué, ¿les parece bien? Bueno, no lo ideal quizá, pero bueno, es un escalón importante para ellas, porque no les permite esa independencia, claro. Tener ese dinerito para ellas.
Claro, pero bueno, finalmente estamos en una etapa en que te está llevando hombres, mujeres, niños y todo lo demás, claro, hacia estos niveles de sobrevivencia. Entonces, bueno, nunca quiero creer que esto sea un retroceso, porque pues es difícil pensar que la historia, aunque hay periodos duros. Pero hay otra cosa que yo siempre he pensado, sobre todo en este problema del empleo. Y bueno, dada la tecnología y las recesiones, etcétera, sin embargo, está otra, ha surgido a nivel masivo, como que el mundo o la sociedad se han dividido en dos o en tres o no sé qué tanto, pero si hablamos de dos, una muy reducida, en donde existe todo lo necesario, todas las regulaciones, el trabajo, el nivel cultural, el dinero, etcétera, ¿no? Toda la demás sociedad, en donde hay desempleo, salarios bajísimos, inseguridad en el trabajo, etcétera. Pero yo siempre quiero creer que de esto tiene que surgir algo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está pasando ahorita dentro del trabajo? Bueno, tú me hablabas del crecimiento del sector informal. Así, ¿cuánta gente hay en el sector informal? Pues yo no sé, pero es más, muchísimo más que el sector empleado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en ese sector informal, por ejemplo, en las mujeres?
Bueno, mira, las mujeres, de lo que yo he estudiado en el sector informal, las mujeres se van como dependientes y empleadas en el sector informal. Sí, todas las vendedoras.
O sea que informal, empleadas dentro del sector informal.
De entrada, empleadas dentro del sector informal, o sea, sin prestaciones, con salario, sin estabilidad en el empleo y todo eso, que es considerado, bueno, que estás dentro del sector informal, ahí están las mujeres. La mayoría están ahí, están en como dependientes, no, como vendedoras esas por catálogo, en redes de multinivel. Bueno, tienen unos nombres, 1500 nombres, creo, no, mujeres, pero 1500 nombres de todas esas cadenas, que yo siento que en el fondo lo que son redes de consumidoras cautivas. Si tú, bueno, un día podría hablarse de eso, ¿no? Pero si todo el mecanismo, la organización piramidal que tienen esas compañías que venden productos de limpieza, cosméticos. Las mujeres están ahí, venden a su vecina, a su mamá, a su tía, a lo que sea, pero venden comprando. Entonces es una red como de consumidoras cautivas. Si tú te fijas en los anuncios que aparecen de que en cualquier lado de la ciudad, en una caseta de teléfono, dice, trabajo de lo no necesita preparación, 500 o 600 pesos semanales y vaya hasta la oficina. Y en el fondo lo que están haciendo esas compañías es que te ofrecen un empleo, pero lo que hacen es venderte. Para que tú a tu vez consigas gente, les hables por teléfono, entren a eso y compren. Y ese es el truco. Ahí están muchas mujeres. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en tu casa con el teléfono, llamar a vecinos, etc. Eso ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho el trabajo a domicilio. Pero un fenómeno, por último, que yo quiero decirte, es que la informalidad es la formalidad, va a ser la formalidad del futuro del mercado de trabajo. Ahorita se considera sector informal el que no tiene prestaciones, todo esto que dices. Pero ese es nuestro futuro. Como trabajadores, ese es nuestro futuro. O sea, la informalidad va a ser la formalidad. Y eso es el peligro que yo digo si mujeres, hombres y toda la sociedad deja avanzar este fenómeno así nada más. se ha detenido en los países donde los movimientos obreros han frenado, ¿no? Es decir, que no les quiten la seguridad social, que no les quiten su derecho a jubilación, que no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si esto no avanza, pues vamos a estar en la informalidad, aunque seas doctora honoris causa de donde sea, ¿no?
Sí, sí, sí. No, esto no respeta estatus de ningún tipo. Miren, me dicen que quedan 3 minutos, entonces acaban de pasarme un comentario del señor Félix Becerra. Si les parece, lo leo y me hacen un breve comentario sobre esto.
Claro,
para concluir, es una manera un poco brusca de concluir, pero en verdad es un tema muy amplio. Dice que desde el punto de vista laboral, en el sistema social en el que vivimos, la explotación es desde la niñez a la mujer y al hombre. Este sistema social no puede vivir más que explotando a la clase trabajadora, ya sea niños, mujeres y hombres.
Sí.
Aurora Tobar, ¿quisieras concluir un poco?
Claro que sí, yo creo que la explotación no es exclusiva de las mujeres, pero sí podríamos pensar que si la sociedad no es democrática, que si existe explotación, afecta a los hombres y a las mujeres, pero quizá tal le afecte un poco más a aquellos que están mejor ubicados en el desarrollo social, como son los niños y las mujeres. Entonces, claro que es un problema general, pero que se sufre cualitativamente diferente entre niños y mujeres. Y yo creo que eso es muy importante, que bueno que fuéramos teniendo derechos semejantes todos, pero si alguien es explotado un poco más en las esferas laborales, es desde luego todavía, desgraciadamente, la mujer más que el hombre.
Esto es Marisa.
Bueno, pues yo diría más o menos lo mismo que ha dicho Aurora, con el hecho de que en la sociedad hay estratos, sectores que están más a un lado que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, si a todos nos explotan, a los indígenas también los explotan, pero no es lo mismo ser indígena que ser mestizo, que ser criollo, la explotación varía, las formas. ¿Por qué? Porque pues somos una sociedad no solamente clasista, sino también discriminadora, ¿no? Hacia los sexos y hacia las etnias, por ejemplo. Entonces, en el inframundo del trabajo, el sector más terrible es mujer indígena. Ahí está, mujer, sí, pero dentro de las mujeres, la mujer indígena es otra cosa, ¿no? Entonces, contemplar estos fenómenos creo que es importante,
desde luego, por esto surgen los estudios de género. Bueno, yo quiero agradecerles mucho, el tiempo se nos vino encima. Maestra Aurora Tobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas felicidades por este libro.
Muchas gracias por tu invitación y felicidades igualmente a ti.
Marisa, María Luisa González, María, muchas gracias por
gracias.
Estar. Tendremos que seguir platicando de estas cosas. Y bien, por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, Socorro Montes, con una producción de Marina Chávez Hoyos, realización Lizeth Manríquez, y en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.